Hoy, en nuestro cuarto episodio, les contaremos el caso de Kaylee Anthony.
Oh, yeah, when I walked her and Casey out to the car.
Recuerdo que cuando vi por última vez a Kaylee en el carro de Casey, la ayudé a montarse en su pequeña sillita en el asiento de atrás y le dije, Yo-Yo te ama, Yo-Yo te verá pronto, y ella me tiró un beso y yo le tiré también otro de vuelta y nunca la volví a ver después de eso.
Una pequeña de tan solo 3 años de edad que desapareció sin más ni más a mediados del 2008 y cuya principal sospechosa era Casey Anthony, su madre. Este caso tendrá una pócima perfecta. Una pequeña desaparecida, una madre que parece desquiciada y un defensor del diablo, que hará lo que sea por limpiar su nombre. Porque con su conciencia no pudo. Quédese con nosotros. Nuestra carta del día de hoy es La niña, una existencia oculta hasta el día de su muerte.
El valiente, la dama, la muerte, la niña.
Corre y se va corriendo.
Bienvenidos una vez más, mis damas y valientes. Yo soy la abogada Angélica Hernández.
Y yo soy Nadine.
Y les agradecemos su compañía una vez más en esta nueva entrega de La Muerte con la Abogada. Este caso es sin lugar a dudas uno de los más sonados y criticados y odiados en todos los Estados Unidos. Sin más preámbulos, comencemos.
Casey, growing up as a child, very energetic.
Casey era muy energética. Era una niña muy inteligente. Siempre intentando hacer lo mejor que podía y siempre intentando hacerme reír.
Qué bonita es la familia, ¿no? Qué lindo llenarse de ilusión cuando dos personas que se aman traen al mundo a una pequeña criatura. Comenzaremos esta historia hablando de la familia Anthony. George Anthony, al que escucharon, y Cindy Anthony vivían en Orlando, Florida. Sus vidas cambiaron enormemente cuando se enteraron que estaban esperando un bebé. El 19 de marzo de 1986... nace Casey Anthony, una pequeña que se robaba la atención de todos y que con los años seguiría en la mira del mundo entero. Pero no sería por ser encantadora, sino por motivos siniestros. La pequeña Casey Anthony tenía un hermanito, Lee Anthony, y pues los cuatro formaban una linda familia en Orlando, Florida. Casey fue creciendo y pronto ciertas de sus actitudes comenzaron a llamar la atención de los que la rodeaban.
¿Actitudes como...?
Pues según sus padres, Casey fue creciendo y a grandes rasgos todo parecía muy normal. Pero detrás de esa fachada empezaron a asomarse algunas cosas que no eran muy agradables.
¿Resultó ser niña problema?
Pues todos los hijos presentan dificultades, ¿eh? Ninguno es perfecto. Pero digamos que ella particularmente era como medio mentirosita y hacía cosas a escondidas de sus padres.
Sí, pero muchos teenagers son así, ¿no?
Sí, muchos no miden las consecuencias de sus actos cuando están jovencitos. El hecho es que ella fue creciendo y ya para cuando estaba en la high school, le salió con una sorpresita a sus padres, que ya estaban planeando para ella una fiesta de graduación. Resulta que pocos días antes de la graduación, les dijo a sus padres que no quería continuar, que había decidido salirse de estudiar.
Ay, pero eso no es gran cosa. ¿Cometió algún delito?
Pues, no en ese momento, pero... Luego de enterarse que su hija no se graduaría, el señor y la señora Anthony decidieron hacer de todos modos la fiesta. Ya sabes, como muchas familias pues cuidan las apariencias y de seguro esto podría avergonzarlos un poco.
Ah, pero entonces ella no era la única mentirosa.
¿Qué dices, que de tal palo tal astilla? Bueno... Quizá habían ciertas dinámicas familiares que no eran las mejores y al parecer nada cambió mucho cuando Casey se embarazó y tuvo una niña pequeña, Kaylee, que en su inocencia nunca alcanzaría a comprender lo que las acciones de su madre o de su familia ocasionaban.
Kylie era una niña muy feliz, amaba a su abuelo Jojo, amaba nadar. Claramente ella se veía como una niña muy feliz.
Tal vez se les hará raro que estén hablando de Kylie, pero es que Kylie es nuestra pequeña protagonista del día de hoy. Resulta que Casey traería al mundo a esta pequeñita siendo una jovencita todavía. Ella tenía solo 19 años y, pues como les dijimos, la muchacha siendo medio traviesa también sorprendió a sus padres con este pequeño chistecito. Estaba embarazada.
No, pues qué sorpresitas, ¿eh?
Ni se te ocurre a ti salirme con tu domingo 7, ¿ok?
Claro que no. ¿Cómo se te ocurre?
Ah, bueno, porque para Casey no fue nada fácil. Y es que ella era una muchachita, ni se había terminado de criar y ya era responsable de otro pequeño ser humano. ¿Te imaginas? Pero, bueno, inevitablemente, así eran las cosas y había que afrontarlas. Y era eso lo que representaba un gran reto para Casey. Porque lo mentirosilla no se le había quitado todavía.
How did you find out Casey was pregnant?
She says I just came from the doctors and
ella acababa de llegar del doctor y me dijo, tengo que decirte algo. Mamá, estoy embarazada. Yo vi su cara, ella estaba sonriendo y yo le dije, esto es grandioso. Ella estaba feliz, era una madre feliz. Nos dijo, es de este chico con el que salí por unos meses, pero ya no estamos juntos. Y me dijo que él aún no sabía, pero que su nombre era Jesse.
Y por supuesto, eso del tal Jesse resultó que no era verdad. Casey no podía decirles a sus papás la verdad ni en eso. Era como si la fantasía tuviera más atracción para ella que el solo comunicarse normalmente diciendo la verdad.
¿Pero por qué? ¿Qué caso tenía mentir en eso?
¿Y me lo preguntas a mí? Ningún caso, pero exactamente eso es lo que uno no entiende de las personas que mienten. ¿Qué ganan? ¿Por qué lo hacen? ¿Habrá una recompensa secreta dentro de ellos que les hace sentirse bien de saber que están mintiendo? ¿Y hay alguien que se los cree? Pero bueno, no creo que vayamos a descifrar ese misterio en este momento. Y lo importante es que ser mentirosilla no fue impedimento para que su hermosa niña naciera. Kylie Marie Anthony vería la luz por primera vez el 9 de agosto del 2005, en Orlando, Florida. De inmediato, sus abuelos, los señores Anthony, se enamoraron de ella.
Probably the coolest thing that she used to do, if she got up before me, she'd come in the morning.
Probablemente lo más lindo que Kylie hacía si se despertaba antes que yo en la mañana era que se arrastraba por la cama y me ponía las manos en la cara y ponía su carita cerca a la mía y me decía, sí, sí, despierta, Grammy, despierta.
So sweet.
Kylie era una niña muy especial. Era hermosa, tenía una mirada despierta y cariñosa y sobre todo, les había devuelto la emoción a sus abuelos de tener una pequeñita en casa. Era como tener a Casey pequeña de nuevo en casa.
¿Y luego? ¿Ya con ser mamá, Casey se compuso?
Bueno, sí y no. Los que la conocían decían que ella quería a su hija y que era buena madre. Pero a la vez, no dejaba de ser una jovencita inmadura. ¿No crees que dejó de ir a fiestas o verse con sus noviecitos solo porque ya tenía la responsabilidad de una hija?
¿Era una de esas que tienen hijos para que los abuelos se los críen?
Por ahí va. Pero a los señores Anthony no les molestaba. Su pequeña nieta era su adoración. Y verla crecer y tenerla junto a ellos les llenaba la mayor parte de su vida. Así, Kylie cumplió sus primeros añitos y pues, ya al llegar a los 3 años de edad, un día, sin más ni más, la tierna Kylie dejaría de ver la luz. El 16 de junio del 2008, Casey decide hacer un viaje laboral. Según ella, debería ir a Jacksonville por trabajo y había decidido llevarse con ella a su niña Kylie. Nunca los padres de Casey y abuelos de Kylie se imaginarían que este sería el último adiós, que nunca nada más volvería a ser igual.
¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasó?
Pues, escucha por ti misma.
Oh, yeah, when I walked her and Casey out to the car, helped her get her into her little car seat in the back seat.
Recuerdo que cuando vi por última vez a Kaylee en el carro de Casey, la ayudé a montarse en su pequeña sillita en el asiento de atrás y le dije, Yo-Yo te ama, Yo-Yo te verá pronto, y ella me tiró un beso y yo le tiré también otro de vuelta. Y nunca la volví a ver después de eso.
Ellos se despidieron como comúnmente lo hacían. En el carro de la familia, Casey empacó la pañalera, el peluche favorito de Kaylee y su cobijita. Desgraciadamente, esta sería la última vez que la verían con vida. Pero como no somos adivinos ni ellos podían predecir lo que iba a pasar, pues las dejaron ir, confiando en que regresarían con bien. Y así partieron las dos juntas, la jovencita con su bebé a bordo, rumbo a Jacksonville. Los abuelos las vieron alejarse hasta perderlas de vista.
Pero no era tan extraño, ¿no? Supongo que ya lo había hecho antes y había vuelto, ¿no?
Pues no sé de seguro, pero lo extraño ahora, luego de haberse ido, es que pasaban y pasaban los días y Casey, por algún motivo, no dejaba que los abuelos hablaran por teléfono con Kaylee. Siempre encontraba un pretexto para no ponerla al teléfono o para no traerla de regreso.
Y luego, ese viaje de una semana se extendió a una semana más y me dijo que era porque su carro estaba teniendo problemas y que lo había llevado a que lo repararan. Y yo no dudé porque era una explicación razonable. Sí tenía sentido.
Siempre sacaba una excusa. Que por esto, que por aquello. Pero nunca los dejaba hablar con ella. Y así los llevó por varias semanas.
¿Varias semanas? ¿Pero qué ocultaba que podría ser tan terrible?
Ay, Nadine, pues ¿qué crees? Parece que no sabes que este es un podcast de crímenes reales, muerte, misterio y suspenso. Presten atención porque aquí empieza lo interesante. El 13 de julio, casi un mes después de haberse despedido de su nieta, Cindy y George recibieron una notificación de la oficina de correos, diciendo que tenían una carta certificada para ellos. El señor Anthony fue a recogerla para averiguar de qué se trataba y a qué no adivinas qué habían encontrado.
Que no sea la niña, que no sea la niña.
No, 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 para tu tranquilidad, no se trataba de nada de la niña. Era una carta que decía que el auto que estaba a nombre de Cindy Anthony estaba en un estacionamiento público desde hacía mucho tiempo y parecía abandonado.
OMG, pero ese no era el carro en el que se había ido Casey con la niña, ¿o sí?
Pues malas noticias. Sí, era el mismo carro en el que se había marchado Casey Anthony con Kaylee casi un mes atrás. Y ahí empezaron las dudas. ¿De verdad Casey había salido de Orlando en el carro con la niña? ¿Había estado mintiendo todo este tiempo? Sospechoso, ¿no creen? Prácticamente un mes negándose a que sus padres hablaran con Kaylee y ahora no sale con esto. Y eso no es todo. Hay algo aún peor. Pero déjenme contarles un poco acerca del señor Anthony, el papá de Casey. Porque no les había dicho que él había sido un oficial de la ley. Por consiguiente, estaba relacionado con el tema de criminalística. Y resulta que cuando el señor Anthony llega a recoger el carro abandonado, siente un olor bastante extraño.
¿Un olor? Pues sí, y me imagino. El carro ya tenía tiempo ahí, ¿no? ¿A qué olía?
A algo putrefacto, como a muerto. Al abrir la cajuela del carro, encontró tan solo unas bolsas de basura.
Ah, ok, entonces a eso olía. Casi me matas del susto.
Él también estaba súper asustado, pero luego de saber que su hija Casey les había estado mintiendo, en cuanto al carro y posiblemente de la salida de la ciudad, la enfrentaron. Y efectivamente, Casey no había salido de Orlando durante todo ese mes.
¿Qué? ¿Y Kaylee? ¿Dónde está la niña?
Bueno, si estás creyendo que por fin Casey diría la verdad, me parece que te equivocas. Pero escuchemos.
Cindy Anthony fue capaz de localizar a Casey en la casa de su novio. Allí fue cuando Casey le dijo a su madre que Kaylee estaba perdida, que había desaparecido hacía 30 días.
¿Cómo que estaba perdida? ¿30 días? ¿Quién pierde a una hija así nomás?
Exacto. ¿Cómo se le había perdido? Y como al parecer Casey no había hecho nada para encontrarla, los Anthony entraron en estado de pánico y es aquí cuando Cindy decide llamar al 911.
Me di cuenta que mi nieta ha desaparecido. Ella está perdida hace un mes. Hay algo que está mal. Yo encontré el carro de mi hija hoy y huele como si hubiera habido un cuerpo en el maldito carro. Quiero a alguien aquí ya mismo.
Luego de eso, Casey viene al teléfono y habla con los del 911. Y tras preguntarle por qué no había reportado la desaparición inmediatamente, ella muy campante y sin ninguna pena dice que ella estaba intentando encontrarla por todos los medios.
El colmo del descaro. ¿Cómo va a perder a su hija y no avisar a todo el mundo para que le ayuden a buscarla inmediatamente? O sea, suspicious.
Bueno, pues estamos aquí para tratar de descifrar el comportamiento de Casey con respecto a su hija y lo que viene. Como se imaginarán, aquí hay gato encerrado. Y aquí empieza la investigación policial. Es el detective Uri Melish quien es asignado al caso. Inmediatamente, él va a la casa de los Anthony y aquí es donde conoceremos nuestra primera teoría. O más bien, la teoría que daría Casey de los hechos. Recuerden que era medio mentirosilla y no había que creerle todo, pero esa no era disculpa para con la policía.
Down the hallway, I overheard Casey tell Lee, her brother, that Zanny had took Kaylee.
Escuché a Casey diciéndole a su hermano que la niñera se había llevado a Kaylee y que no pensaba devolverla. Entonces le dije, ¿a qué diablos te refieres con que la niñera no nos va a devolver a Kaylee? Y ella me dijo, mamá, cuando fui a recoger a la niña, ella me dijo que no me la iba a devolver.
La primera teoría era que, de algún modo, la niñera se quería quedar con Kaylee y la había secuestrado. La niñera era la culpable.
¿Cuál niñera? No inventes.
Según Casey, ella trabajaba en Disney, en Orlando. Y resulta que durante esos días dejaba a su niña al cuidado de una niñera. Y que un día, al regresar por ella, pues le dijo que no se la iba a devolver. Así nomás.
Ay, y entonces ella se quedó como si nada. No se le regresó y no lo reportó a la policía.
Pues sería lo mismo que pensaría el investigador. Y ahí mismo tomó la decisión de ir a visitar la casa de la supuesta niñera. Pero al llegar ahí, la historia empezaría a desmoronarse. Las piezas no parecían encajar. La casa estaba vacía, completamente vacía. Pero no como cuando acabas de dejar una casa y te fuiste repentinamente, sino como cuando ya una casa lleva deshabitada por un buen tiempo.
No me digas. ¿Y entonces qué pasó? ¿Encarcelaron a Casey o what?
No, no te me adelantes, porque antes de eso, en una jugada muy sagaz, el investigador decide visitar el lugar de trabajo de Casey. Disney World.
¿Disney World? Pero, ¿y eso qué tiene que ver con Disney?
Muchísimo. ¿Recuerdas que Casey dijo que ahí trabajaba mientras la niñera le cuidaba a Kaylee? Pues resulta que, una vez más, Casey estaba mintiendo.
The babysitter, so far as anyone can determine, never actually existed.
Por ahora nadie puede determinar que la niñera sí existiera, incluso si Casey la describía con gran detalle. Casey insistía que trabajaba en Universal Studios como planeadora de eventos, entonces la policía fue a visitar Universal y determinaron que en efecto ella no trabajaba allí y no había trabajado ahí por más de un año.
Esta es una mentira más, así lo dice el fiscal Jeff Ashton. Hace más de un año que Casey dejó de trabajar ahí, y es así como el 16 de julio, 24 horas después de llamar al 911, Casey es arrestada.
¿En serio? Esto sí que es un récord, ¿no? ¿Encontrar al culpable tan rápido?
No cantes victoria. Esto solo era parte de la investigación. La habían detenido para continuar el proceso, pero aún así, ella tenía derecho a defenderse. El proceso judicial estaba en pleno desarrollo, pero aún distaba mucho de llegar a un final. Lo importante era encontrar a la pequeña Kelly, o lo que quedaba de ella. Durante esta investigación, se enteraron de todavía más cosas extrañas acerca de Casey.
¿Y ahora qué?
Pues que encontraron unas fotos de Casey en internet, celebrando el 4 de julio con sus amigos. Se les veía bien felices a todos ellos, incluyendo a nuestra queridísima Casey, la cual vestía una bandera de los Estados Unidos que, a propósito, dejaba ver bastante piel.
Wait, espera, ¿4 de julio? ¿Mientras supuestamente estaba en Jacksonville?
Exacto, justo en las fechas en que supuestamente Kelly estaba perdida o desaparecida. ¿Cómo la ves?
Muy mal, muy mal. ¿A quién se le ocurre?
Pues solo a Casey. Y eso no es todo. También se descubrió que durante el tiempo de ausencia de su pequeña, Casey se hizo un tatuaje que decía Bella Vita o Vida Bella en español. Pero volvamos a lo que pudo ser la escena del crimen. El automóvil de Casey. Luego de hacer estudios detallados, encuentran una mancha medio curiosita. Parecía como si alguien hubiera tratado de limpiarla recientemente. Era como si siguiera detalladamente la silueta de un pequeño cuerpecito. Y eso no fue todo. Hubo muchas pistas más. Escucha.
The vehicle had been in Casey's possession from the last time Kaylee was seen until
el vehículo había estado bajo la posesión de Casey desde la última vez que Kaylee fue vista hasta que fue remolcado y eventualmente reclamado por el señor Anthony. La policía testeó el aire dentro del carro y encontró altos niveles de cloroformo dentro del vehículo, un químico que se podría utilizar para dejar a una persona inconsciente.
No inventes, la mató con cloro. Pobre baby.
Cloroformo, querrás decir.
¿Y eso es?
El cloroformo es una sustancia que se utilizaba como método antiguo para sedar a los pacientes, para dormirlos. Pero esto ya no es permitido.
Pues eso tiene que ser más que suficiente para meterla a la cárcel, ¿right?
Casi, casi. La gota que derramó el vaso fue que encontraron entre el historial de búsqueda de la computadora de la casa de los Anthony que un par de meses antes de la desaparición de la niña, alguien había estado buscando la palabra cloroformo. ¿Coincidencia? No lo creo. Ya para este punto, ahora sí, Casey estaba oficialmente tras las rejas. ¿Y Kaylee? Nada de Kaylee. Si están pensando que Casey confesó dónde estaba la niña, están muy equivocados. Pero definitivamente en algún momento, el cuerpo de la pequeña Kaylee tenía que aparecer.
No hables así, Angie. ¿El cuerpo? ¿Que no habrá ninguna posibilidad de encontrarla con vida?
Ay, Nadine, ¿qué más quisiéramos, no? Pero es que Casey estaba muy misteriosa. Ni siquiera se veía preocupada. Su actitud era como si nada hubiera pasado. Y nada que confesaba. En diciembre 11 del 2008, Roy Crack, que trabajaba como meter reader, andaba por ahí caminando en un lote baldío. Cuando vio algo que captó su atención. Parecía una bolsa plástica de la que salía algo como cabello o algo así. Lo reportó la policía y estos vinieron a echar un vistazo, pero no, parecía falsa alarma. No encontraron nada fuera de lo normal. Pero eso no lo hizo darse por vencido. Recuerda que para entonces ya había una recompensa para quien diera información acerca de la pequeña Kaylee. Y él no se dio por vencido. En el mismo terreno, un tiempito después, reporta otra vez que sí, que hay una bolsa, como con unos restos. Había unos huesos, y tras observar más detenidamente, encontró también un cráneo pequeño, como del tamaño de una niña pequeña. Luego de llamar al 911 y de hacer los estudios pertinentes en aquellas bolsas, porque no era solo una, se encontraron también una pequeña camiseta, un short y una cobijita de bebé. Primero, por desgracia, se confirma que los restos pertenecen a Kaylee Anthony, quien fue encontrada despedazada por los animales de esa área, pues se habían comido la poca carne que tenían sus huesitos. Y segundo, ¿a que no adivinas cuál fue la causa de la muerte, una vez que se examinaron los restos?
Si me dices que fue un accidente.
Homicidio. Fue declarado como homicidio.
La causa de muerte es una opinión basada en la información disponible, incluyendo la examinación del cuerpo, información de la escena y también la evidencia circunstancial. Basado en todo esto, la causa de muerte en este caso es homicidio.
Ok, ya es suficiente de pistas, hechos científicos y demás detalles de la investigación. Ha llegado el momento de hablarles de un personaje importantísimo de este caso. El abogado del diablo, José Ángel Báez. ¿Les suena?
¿Algo con Aarón Hernández?
El mismo que viste y calza. José Báez es el abogado súper famoso que ha defendido a varias celebridades, entre ellas a Aarón Hernández. De nuestro capítulo del deportista, ¿se acuerdan? Báez es abogado especialista en criminalística y tiene fama de que te saca de la cárcel o te saca de la cárcel. De hecho, él representó primero a Kaylee Anthony y ya que se hizo famoso, de ahí, después representó a Aarón Hernández. Necesito que estén alerta. Todos ustedes escuchen cada palabra, cada declaración de la forma en que Báez defiende a Kaylee. Este caso, sin lugar a dudas, se había vuelto tan famoso que nadie podía dejar de hablar de él, especialmente porque todas las pruebas estaban en contra de Kaylee. Fue horrible. Incluso se dice que llegó a ser la madre más odiada de todos los Estados Unidos. Estaba en la mira de todos. Este es de esos casos que se convirtieron en todo un circo mediático. Imagínate, la gente hacía fila fuera del tribunal para conseguir tickets para ver el juicio.
¿Tickets? ¿Ni que fuera una película o qué?
Pues casi casi, ¿eh? Esta historia tenía de todo. Personajes controversiales como la mamá, Kaylee, los abuelos, la misma Kaylee y su muerte, suspenso, terror e incluso unos toques de comedia. Porque ante lo que les estoy por contar, no sabrán si reír o llorar. Pero antes de seguir, les tengo que hablar de una pieza clave. Quiero contarles un último hallazgo. Este salió también de la autopsia realizada de los restos encontrados de Kaylee. Encontraron algo indestructible, que ni con el paso de los meses se había desintegrado, y que estaba pegada en la parte frontal del cráneo. Un pedazo de cinta adhesiva. Duct tape.
Wait, ¿eso significa que sí la ahogaron? ¿Le pegaron la carita con una cinta?
Bueno, eso es lo que podría especular cualquier persona. Una prueba más en contra de la madre. Pero no se encontraron químicos ni sustancias extrañas en la cinta. Tampoco huellas dactilares. Pero el caso es que, sí, ahí estaba. Alguien tuvo que haberla puesto con alguna intención. Y no lo digo solo yo, lo dicen los expertos.
Normally, there's nothing holding the jaw or mandible to the skull.
Normalmente no hay nada sosteniendo la mandíbula al cráneo. No hay nada que los mantenga juntos cuando te descompones. La cinta nos dice que fue puesta ahí antes de que comenzara a descomponerse. La pregunta es, ¿estaba sobre su nariz o sobre su boca? Seguro estaba en esa área. Si me preguntas si ella fue asfixiada con esa cinta, no puedo decir esto de forma certera, pero esa cinta fue puesta ahí por alguna razón.
Y como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, llegó el día del juicio final de Casey Anthony. Baez tenía una explicación para cada situación o hecho que incriminaba a Casey con el asesinato de Kaylee. Ante cada acusación, él sacaba una justificación.
No la tenía nada de fácil.
Para nada fácil, pero él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sacar a Casey de la cárcel. Cualquier cosa. ¿Recuerdas las mentiras por las cuales habían detenido a Casey inicialmente? ¿El cuento del viaje y sobre todo lo de la niñera?
Bueno, eso y lo del high school, lo del embarazo, lo del carro abandonado. Ya sabemos que era una mentirosa ella.
Sí, no era una santa palomita. Pero Baez, su abogado, confesaría algo que dejaría helado a todo el mundo aquel día en la corte. Según contó, un día a mediados del 2008, justo por la época en que Kaylee fue reportada como desaparecida, Casey y su padre, George, estaban solos en casa, pues su madre, Cindy Anthony, había salido.
Ok, ¿por qué presiento que lo que nos vas a decir no nos va a gustar para nada?
Espera, en un instante se dieron cuenta que Kaylee no estaba por ningún lado. Literalmente, se había desaparecido de su propia casa.
Ah, qué casualidad. ¿Otra Paulette Guevara?
Prácticamente. Tras mucho buscar, se dan cuenta que ahí, detrás de la casa, en la piscina familiar, estaba el cuerpecito de la pequeña Kaylee, quien había caído accidentalmente en la piscina y había muerto por ahogamiento. ¿Kaylee había muerto accidentalmente?
No, claro que no. ¿Quién se va a creer eso?
Pues recuerda que, de acuerdo a la justicia americana, el fiscal tiene la obligación de demostrar que el acusado es culpable, más allá de cualquier duda razonable. Así que si hay alguna duda, por inexplicable que sea, mientras sea probable que haya otra causa para esa muerte, hay la posibilidad de encontrar que el acusado no sea culpable. Y era exactamente lo que el abogado Baez estaba logrando sacar adelante en la defensa de Casey Anthony, creando la duda de que Kaylee pudo haber muerto de otra forma, a manos de alguien más, y de hecho, lo estaba logrando.
Bueno, ¿y el papá se quedó callado? Prácticamente le estaban echando la culpa a él.
Así es. Lo estaban incriminando como testigo y cómplice. ¿Puedes creerlo? La sorpresa para el señor y la señora Anthony era inmensa. Ellos no podían creerlo.
It was told that I had found Kaylee in the pool.
Se dijo que yo había encontrado a Kaylee en la piscina, que yo fui a la piscina a tomarla y la saqué y la sacudí. Eso es incorrecto, porque nunca pasó. No pasó.
Did not happen.
It just doesn't make sense. Si fue un supuesto accidente, ¿por qué no le llamaron a la policía?
Porque eso es algo que nunca nadie sabrá. Lo más escalofriante de esto es que, según esta teoría, se dice que George Anthony empezó a gritarle a su hija Casey que todo era su culpa y que ahora Cindy nunca la perdonaría. Le dijo, te irás a prisión por el resto de tu maldita vida. Escuchen la versión de George Anthony.
He said, "We know we're going to pin it on you because you need to fall on the sword for your daughter. You need to do this." I said,
"Lo vamos a recargar sobre ti porque necesitas poner la espalda por tu hija. Necesitas hacer esto." El abogado Baez me dijo que debía hacerlo por mi hija, me dijo que debía tomar la responsabilidad de que Kaylee ya no estaba con nosotros. Estaban intentando decir que yo la maté, pero yo dije que no iba a asumir la responsabilidad de algo que yo no había hecho.
¿El abogado le pidió al abuelo que mintiera? I mean, ¿al señor Anthony?
Bueno, pues ve tú a saber. Como dicen por ahí, yo me lavo las manos. Y solo te estoy contando las teorías y declaraciones que surgieron de este caso. No creo que haya manera de averiguarlo ciertamente. Pero, en serio, que esto del ahogamiento en la piscina dejó a todos aterrados. Bueno, aunque no todos se lo creyeron, ¿eh?
No, but when the day that Jose told me that he had known about the drowning for a long time, my reaction was.
Pero cuando escuché que el abogado me dijo que él sabía del ahogamiento por mucho tiempo, mi reacción fue, ¿qué diablos? ¿Por qué no vino y simplemente nos dijo esto desde el principio? ¿Por qué tenía que esperar a que pasaran 3 años de todo este agravio? No hubiéramos pasado 6 meses buscándola.
Y eso no es nada. El shock que le debe de haber provocado escuchar lo que dijo el abogado Baez acerca de qué causó el comportamiento de Casey. Todas las mentiras, la obstrucción de la investigación y la indiferencia ante la desaparición y muerte de su hija Kaylee.
When Casey was 8 years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately.
Todo comenzó cuando Kaylee tenía 8 años de edad y su padre entró a su habitación y empezó a tocarla de forma inapropiada.
Según Baez, el padre de Casey, el señor George Anthony, abusaba de ella cuando era pequeña y por esto, ella se acostumbró a vivir en un mundo de mentiras.
¿Qué? ¿Are you for real?
Todos quedaron pálidos con esta bomba que soltó el abogado del diablo. Primero, el hecho de que Kaylee se había ahogado en la piscina. Y ahora, el supuesto abuso del padre de Casey. Reiteramos que esta fue la versión de la defensa de Baez, que para ser honestos, fue brillante para algunos e inconsistente y manipulada para otros.
A ver, Angie, supongamos que esto es verdad y que Kaylee se ahogó en la piscina. Entonces, ¿de dónde salió el duct tape que encontraron en la mandíbula de la niña?
Según Baez, era la cinta adhesiva de la misma bolsa en que habían puesto a la niña. No era una cinta extra.
Ay, sí, qué casualidad. Recuerdo clarito que en la autopsia se declaró como un homicidio.
Eso no limitó a Baez que no dejó ningún cabo suelto. ¿Qué crees? Él llevó a su propio médico forense y solicitó que se realizara una segunda autopsia. Para el día del juicio, expuso frente a todos que la autopsia que había realizado la doctora G no era para nada confiable. Determinaron, según su apreciación, que el procedimiento forense de la doctora G era errático e inexacto. Pero lo que no contaron fue que para llegar a la conclusión que expusieron, habían abierto el cráneo y lo destruyeron a pedazos. Lo arruinaron.
Él rompió el cráneo, él causó la fractura y luego tiene el descaro de llamar mi trabajo de mala calidad.
Y así siguió el juicio. A cada hecho que incriminaba a Casey, Baez le sacaba un argumento para poder defenderla. Y así, el abogado del diablo triunfó al exonerar a su cliente.
¿Eso qué significa, güey? ¿No me digas que el juez...?
Sí. La causa de muerte de la pequeña Kaylee fue cambiada a accidental. Casey fue declarada inocente del homicidio en primer grado y solo la condenaron por obstrucción a la investigación. Fue condenada a un máximo de 4 años en prisión, pero fue liberada el 17 de julio del 2011, por el tiempo que ya había servido en la prisión. Por su parte, a la pobre Kaylee, nadie la traería de vuelta. Nunca más vería la luz del sol. Y desgraciadamente, nadie pagaría por el atroz crimen cometido en su contra.
Esto es, you know, absolutely incredible. ¿Cómo puede alguien creer estos cuentos?
Bueno, debemos admitir que la defensa de Baez fue bastante astuta. La opinión pública estaba furiosa. Todos aseguraban que ella había sido la culpable. ¿Y los padres de Casey? La honra de los señores Anthony quedó por el suelo. Pero sus corazones quedaron peor. Estaban destruidos.
Yo no pienso que Casey la haya matado intencionalmente, pero ella debería estar en la cárcel porque Casey ya no está aquí.
El señor George Anthony negó todas las acusaciones y dijo que su hija y el abogado Baez solo estaban mintiendo para encontrar un chivo expiatorio.
The first time I saw her when she got out of the car for the first time and I saw her, I stood there.
La primera vez que vi a Casey luego de todo este tiempo, ella se bajó del carro y la vi. Me quedé ahí parada por un segundo. Solo quería hacer dos cosas. Quería abrazarla, pero también quería golpearla. Es lo que sentí dentro de mí. Quería golpearla por todo. Quería sacudirla y preguntarle, ¿qué diablos hiciste todos estos años?
Esta familia quedó destruida. Ninguno de nosotros sabe realmente qué fue lo que sucedió aquel día del 2008. Pero lo que sí es seguro es que le arrancaron la vida a una pequeña niña que nada tenía que ver con los problemas mentales de una persona o con las problemáticas familiares que tuviera la familia Anthony. Moraleja, consíganse un buen abogado si están enfrentando un proceso judicial. Recuerden que todo se trató siempre de Casey. Ella, la madre, se robó toda la atención. Kaylee pasó a segundo plano. Las historias que contó el abogado acerca de Casey y cómo logró envolver a todo el mundo para crear dudas fue más importante que la verdad y la tragedia que había sucedido. Sea cual sea el cargo que les pongan a usted o a sus familiares, si están siendo interrogados o los detienen por cualquier motivo, permanezcan callados. Pidan un abogado y sigan sus consejos. Esto fue todo por hoy, mis damas y valientes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Muerte con la Abogada. Díganos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Casey es culpable de asesinar a su hija? ¿Qué piensan de la estrategia del abogado Baez? Escríbanos en nuestras redes sociales, @lamuertepodcast. Si les gustó este episodio, no se pierdan el próximo, donde les contaremos la historia de John Wayne Gacy, el payaso. Un asesino en serie que terminó con la vida de más de 30 personas. Te esperamos en una próxima ronda de la lotería. Hasta pronto, mis damas y valientes. Llévanos contigo. La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google, o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. Llévanos contigo.
Esta ha sido una producción de HTVM Producciones. Host y productora ejecutiva, Angélica Hernández. Co-host, Nadine Hernández. Realizador, Esteban Vera. Participaciones especiales, Hugo Hernández y Yadira Merchón.